Hola, hola, qué gran gusto saludarte en estos momentos y en este espacio tan especial para nosotros, el espacio donde queremos compartir contigo herramientas, información, entendimiento que construyan en tu vida, que aporten valor y que te ayuden a seguir avanzando en pro de crear la vida que quieres en tus términos. Mi nombre es Karen Vega, para aquellos que aún no me conocen, soy la directora y fundadora del International Coaching Group ICG, que como escuela de coaching tenemos como objetivo precisamente el empoderarte, el compartir eso efectivo que te permita llevar una vida de bienestar, de gozo, de logro, una vida que rompa esquemas de lo tradicional y de lo limitante. Y me encantaría que me contaran quién está acá y que me saludaran y que me dejaran saber desde dónde nos acompañan. Fenomenal el que estén acá. Y además, si están viendo esto en diferido, también por favor deja tu comentario, deja tu saludo, que me encantaría saber que estuviste por acá visitándonos. Como me encanta, me encanta. Ya veo muchas caras conocidas, muchos nombres conocidos, me encanta. Y bueno, y parece ser que entonces todo está funcionando también bien en términos tecnológicos. Entonces, bueno, ¿qué quería compartir con cada uno de ustedes hoy? Hablaba yo en el live de ayer, ¿no? Estamos en pro, todos estamos en pro de crear, de crear. De crear y crear y crear constantemente. Creamos experiencias, creamos momentos, creamos relaciones. El ser humano es un ser creador. En este momento estamos co-creando este espacio. ¿Por qué? Porque yo estoy expresando algo que nace de mí, tú estás expresando algo que nace de ti, y tú tienes influencia sobre lo que, sobre mí, y yo tengo influencia sobre ti en este espacio. Estamos co-creando. Ahora, ¿qué tanto notamos eso en el día a día? ¿Qué tanto notamos que somos creadores? Y hoy precisamente hablaba con Luis Antonio Chacón, estábamos hablando del taller de creatividad que ocurrió el fin de semana pasado en ICG. Me estaba poniendo al día en todo lo que los ICGs que participaban en él habían aprendido y estaban explorando y demás. Y estábamos hablando de eso, de cómo para nosotros, o cómo cada uno de nosotros vive esa experiencia de creatividad. Y una de las cosas que me llama la atención es que muchas veces se pasa por alto el cómo somos creadores momento a momento, porque asumimos que crear es, si estoy creando algo grande, si estoy creando algo, no sé, algo que rompa esquemas, algo o algo artístico, pero no nos damos cuenta que constantemente creamos. Y me encantaría saber si esto está resonando contigo y si tiene sentido. Porque ¿qué impacto tiene en tu vida el notar que tú no eres una persona que está a la deriva en el río de la vida? Que tú estás co-creando constantemente desde las cosas más sencillas. Por ejemplo, tú vas a hablar con tu pareja o vas a hablar con tu familia o con algún amigo o amiga. ¿Y qué sucede ahí? Vas a crear un momento. Vas a crear una memoria. Vas a crear algo que antes no existía. ¿Sí? Incluso así sea hasta tomar una ducha, estás creando una experiencia en ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿qué impacto tiene en tu vida el reconocerte como ser creador? Creador o creadora, momento a momento. Y fíjate que eso empieza a llenar como el espíritu, porque es, yo no soy un ser limitado por mis circunstancias, yo no soy simplemente una ficha más de una maquinaria, no, yo soy un ser creador. Y para mí lo que representa eso es de una u otra manera el empoderarme, el reconocer que tengo poder, el reconocer que siendo el universo en esta forma de expresión humana, tengo las mismas características creadoras que el universo, hago parte del mismo fluir de creación. Y eso es supremamente impactante cuando lo reconocemos, lo apreciamos momento a momento. Y fíjense que hoy estaba precisamente en una reunión con una persona que dirige un jardín infantil Montessori. porque es un tema que me apasiona y que cada vez me apasiona más, y en el que estamos mirando, estamos en esa etapa creativa de lluvia de ideas acerca de un proyecto que pueda apoyar a los niños en su tema educativo. Entonces, estábamos hablando con él de varias cosas, una persona con muchísima experiencia en el campo educativo. Y una de las cosas que mencionó, digamos que lo que yo ya sabía, el tema de que el sistema Montessori, por ejemplo, de educación, busca educar a través de la experiencia, no a través de memorizar. Busca enseñar a través de entender, ¿sí? Entonces, no es el tema que uno más uno sea dos, sino vivir la experiencia de lo que es uno, de lo que es agregarle otro y de lo que se puede palpar que son dos. Entonces, muchos del estudio que ellos hacen o de la forma de estudiar, pues, es experiencial. Y me llamó mucho la atención eso, que estábamos hablando con él de la experiencia, de la diferencia entre aprender con la experiencia a solamente enganchar una parte aquí, ¿no? Y, bueno, hubo muchas cosas que me llamaron la atención de eso. Un par de cosas que quería compartir era, yo siempre he tenido la teoría que el sistema educativo tradicional como que busca meterte en un molde, ¿no? Y eso, de alguna u otra forma, todavía vivimos las consecuencias de eso. Que cuando nosotros nos sentimos que nos estamos saliendo del molde tradicional, nos empieza a dar como algo de inseguridad o nervios o miedo, como de que no sabemos qué hacer con la incertidumbre. Y por eso el tema de lo que estamos hablando del reto de atrévete es tan importante, porque es atrévete a dar el paso para tener las experiencias que quieres. Atrévete a dar el paso para explorar esas cualidades que quieres vivir en ti, que quieres experimentar en ti, en pro de algo, si eso es lo que quieres. Pero el atrévete es dar ese paso con o sin miedo, con o sin inseguridad. Es decir, yo voy a la fiesta con, acompañada o sin compañía, pero voy. Entonces, el tema de atrévete a, con nervios en la maleta o sin nervios en la maleta, no importa. Y entonces veíamos ese tema, que gran parte del por qué nos restringimos a dar ese paso es por esa forma en la que fuimos educados de no hagas esto, esto se hace así, no se te ocurra esto otro, la creatividad aquí no tiene esto, esto se hace así. Acá todos los niños juegan de esta forma, acá el jugar es esto, las respuestas correctas son estas, la forma de comportarse es esta. ¿Mm? Y entonces estábamos viendo el sistema educativo de ellos, lo estábamos explorando hoy en vivo y en directo. Fui al jardín infantil a explorarlo en vivo y en directo también porque nos interesa para los chiquitines. Entonces estábamos viendo y él decía, una de las cosas que o mejor, le compartía yo que una de las cosas que a mí más me impactaba era cómo al moldearnos a un sistema, se generan personas que saben un poquito de todo, pero son personas promedio, o somos personas promedio, así hemos sido educados, ¿no? Mientras que bajo esta otra forma, que lo que nos muestra es lo que es posible, decía, no, si un niño tiene, si uno le ve que tiene más habilidades para la música, entonces, claro, lo otro, lo mínimo necesario para aprender de las otras cosas, pero si ya tiene una disposición especial hacia la música, ¿por qué no incentivarle eso? Si ya tiene una, desde pequeño, 2, 3, 4, 5 años, si ya tiene una tendencia, una habilidad, un gusto por las matemáticas, pues ¿para qué lo forzamos a otras áreas? Y me llamaba mucho la atención porque en muchas empresas, yo me acuerdo, cuando yo empecé con el tema de coaching, del coaching empresarial, no era tanto coaching, cuando yo empecé, que se fue hace como más de 2 décadas, que era algo informal de coaching, era más unas consultorías y demás en términos de liderazgo. Me acuerdo que había unos paradigmas en ciertas empresas acerca de que la persona tiene que saberlo todo y tiene que trabajar en sus debilidades. Entonces, ¿cómo haces para que alguien brille? Es que tiene que solucionar sus debilidades. Y luego, lo que se empezó a descubrir a través de la ciencia, a través de varios estudios y demás, es que eso no tiene sentido. Porque cuando tú trabajas en esas debilidades, estamos hablando en términos de esas habilidades empresariales, ¿no? Cuando tú trabajas en tus debilidades, pues lo máximo que vas a llegar es a convertirte en una persona promedio. Pero si trabajas en tus fortalezas, tienes el potencial de brillar en esas fortalezas. Entonces, cuando estábamos hablando hoy con él de que los niños, por ejemplo, si ya les encantan las matemáticas y definitivamente el tema del lenguaje o el tema de la biología no es lo que les gusta, ¿para qué los obligamos a ello? Claro, hay que enseñarles lo básico, pero ¿para qué los obligamos a que esto, en lugar de por qué no te fortaleces en las matemáticas si te apasionan y te gustan y demás? Imagínate lo que es la capacidad que vas a tener luego de eso. Entonces yo decía, eso es atreverse uno a brillar. Pero, y fíjate cómo se traslada eso a tu vida, porque es como, nos hemos tenido que amoldar y nos hemos acostumbrado a la dinámica de amoldarnos en lugar de la dinámica de brillar, porque brillar, ¿qué significa? Romper con lo ordinario, romper con lo de todos, romper con el común. Y no porque seamos más o menos que los otros, es dar ese paso de exponernos a ser vistos así, de exponernos a ser vistos. Entonces muchas personas no dan ese paso a sus sueños porque no están acostumbrados a brillar, porque están acostumbrados a ser parte de, a ser un número más en la fila, un número más en la línea, un número más en el grupo. Entonces, si nosotros hablamos de que en este momento tienes la oportunidad de no tener que regirte por el molde, por el estándar, sino tienes la oportunidad de dedicarte, invertir en aquello que te emociona, que te apasiona, que te llama la atención, ¿por qué no darte la oportunidad de brillar en lugar de querer tener, cumplir con todo, satisfacer a todos? Ahora, en ese tema de darnos la oportunidad de brillar, sale a relucir el que muchas veces hemos estado tan amoldados y tan escondidos, o hemos buscado tanto escondernos, que ya hasta se nos ha olvidado cómo suena nuestra voz interna. Entonces, yo tengo varios clientes que han llegado a trabajar conmigo que dicen, es que Karen, yo no tengo ni idea qué es lo que quiero hacer. A mí realmente no me gusta nada, no me emociona nada, no sé a qué dedicarme, ya sé que no, o sea, sé que definitivamente tengo que crear un cambio en mi vida, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Y dije, claro. ¿Por qué? Porque has moldeado tanto, has buscado encajar tanto en el estándar, que has perdido el músculo de decir, a mí me gusta esto, voy a explorar. ¿Sí? Le dije, no es porque a ti no te guste algo, usted haya dejado de gustar o no sientes pasión por la vida. Es porque te has acostumbrado a callar esa voz simplemente para encajar. Entonces, ¿qué tanto eso te ha pasado a ti en tu vida? Porque es como los niños. Los niños no hay un momento en el que no tengan claro qué quieren. Cuando estamos hablando de esa etapa antes del verdadero proceso, mejor, del proceso fuerte de domesticación de los niños. Que muchas veces le decía yo a él, hoy le decía, es que me parece incluso hasta violento el tema de cómo amoldamos a los niños a que cumplan ciertas reglas. Entonces, hasta antes de que llegue ese proceso tan drástico, los niños tienen muy claro qué quieren, qué les gusta, por dónde se van a mover, qué, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué tanto tú le estás dando vida a eso? Y puede ser que tengas que empezar con unos pasitos pequeños, con unas oportunidades pequeñitas de eso. Es decir, ¿sabes qué? Yo no estoy clara si voy a cambiar de profesión, ¿cuál otra profesión? Pero sí puedo explorar diferentes cosas que me puedan llamar la atención. Estamos hablando de un compromiso pequeño, pero para ejercitar tu músculo de quiero y me gusta esto. Yo conocí a un cliente mío, pasó de ser un empresario en la industria de tecnología a aprender a hacer pan. Y Y él me decía, esto pasó durante el proceso de coaching, y él me decía, las cosas que más me impacta es el espacio donde entro, el espacio en el que entro cuando estoy creando con mis manos, cuando el pan sale, cuando empieza a oler, cuando, ¡guau! Entonces yo decía, imagínate lo poderoso que es eso, y el romper todos los esquemas de lo que la sociedad y demás pudiera pensar acerca de su cambio, versus esa experiencia que tiene él de oler su pan recién hecho. Entonces, cuando hablamos de, y el tema de hoy es atrévete a empoderarte constructivamente, y es que empoderarte constructivamente son sinónimos para mí, pero lo quería poner así para hacerle hincapié a las dos cosas, es, si pensamos en la invitación que yo les había hecho ayer de, ok, nuestro sistema educativo en el que crecimos fue el que fue, la forma en que nos educaron a ti y a mí fue la que fue, pero hoy tú tienes la oportunidad de tomar la decisión de cómo reeducarte en cuanto a la experiencia de vida, en cuanto a lo que quieres ser, lo que quieres lograr, lo que quieres crear, la vida que quieres vivir. En este momento intencionalmente puedes tomar la decisión, que tiene dos aspectos. Uno, que para algunos es aterrador porque es asumir la responsabilidad de tu vida. Y para muchas personas eso es aterrador. Muchas personas prefieren seguir escudándose en las excusas de es que no me dejaron, es que no tuve, es que los recursos, es que el gobierno, es que el papá, es que la mamá, es que el perro, el gato, la jirafa. Muchos. Porque les aterroriza el asumir la responsabilidad de su vida. Entonces prefieren quedarse con la excusa de cómo le traslado eso a otros. Y entonces ya los otros tienen la culpa y yo, pobrecito, pobrecita, es que no pude. O la otra es decir, oye, a mí me han dado una vida, en esta forma tengo una vida, en esta forma tengo una vida que ni siquiera sé hasta dónde, hasta cuándo va a durar. Como puede durar un día, puede durar un minuto, como el resto de mi vida puede durar 20 años o 30, nadie lo sabe. Entonces, ¿qué compromiso estás diciendo tú hoy contigo de decir, hoy voy a tomar la responsabilidad de mi vida? Hoy voy a empezar el proceso o impulsar el proceso de reeducarme en la experiencia de vida, en el retomar mi poder de decisión, de creatividad, de a qué le voy a apostar en mi vida. Y cuando hablo de hacerlo constructivamente, es entender el proceso de que estamos en aprendizaje constante. Porque uno de los temas que hablábamos con esta persona que les comento hoy, era que él decía, esto me pareció fascinante, entonces él decía, nosotros tenemos varios instrumentos, varios aparatos de juego para los niños. Y lo más interesante es que los niños, a través de los aparatos son los que les dicen si están haciendo, si están desarrollando lo que sea con el aparato correctamente o no. No es el maestro diciéndole, lo hiciste mal. Y hablábamos de eso, que empezaba yo a pensar y le decía yo, ¿por qué eso es importante? Entonces me decía, porque ya no es una persona juzgándome. Entonces empezamos a hablar de la personalización y la despersonalización del proceso de aprendizaje. Porque cuando tú personalizas, que fue lo que nos enseñaron a todos de una u otra forma, cuando tú personalizas el proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que ocurre? Te juzgas en tu ser por tus resultados, lo cual es ilógico, lo cual es ilógico. Si yo soy una persona buena en matemáticas, pero terrible en español, y entonces me juzgo porque soy terrible en español, porque no se me da, entonces debo ser bruta, entonces no debo ser aplicada, entonces debo ser perezosa. Imagínate eso. Pero así fuimos entrenados todos. A que cuánto sacaste, cuánto fue tu nota, cuánto fue tu calificación. Y dependiendo de eso, te voy a definir como persona. Y una de las cosas que me encantaba hoy en la conversación era que yo le decía, yo me acuerdo mucho constantemente, y es un tema que comparto en las empresas, el tema de lo que Einstein decía. Y el tema de las diferentes inteligencias, y el tema de las diferentes habilidades. Pero lo que Einstein decía era, es que si tú pones un pescado a trepar un árbol, va a fallar. Y si pones a un mico a que viva en el agua, pues se va a ahogar. Entonces, ¿en qué medida empezamos a tomar la retroalimentación estandarizada como una definición de nuestro propio valor. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener más pendientes, porque es de las cosas que necesitamos más poderosamente desaprender y desligarnos de eso. Porque te digo, todos acá de una u otra forma estamos afectados, influenciados por eso, que se convirtió en un filtro a través del cual nos vemos a nosotros mismos y a través del cual juzgamos a otros. Entonces, hablaba yo con él de la despersonalización del aprendizaje y el cómo nosotros estábamos explorando en todo esto de creatividad y en todo esto del coaching, estábamos explorando el tema de que por mucho tiempo se creyó o se le vio utilidad a definirnos a través de eso, cuando si el proceso de aprendizaje es despersonalizado, que no me define, yo puedo tomar las cosas de una manera constructiva. Yo puedo simplemente vivir la experiencia y decir, ah, ok, aprendí que las cosas no salieron como esperaba, ah, ok. ¿Qué aprendo de esto? ¿Hay algo acá útil que me sirva? Ok, listo, ya por lo menos aprendí una forma de no hacerlo. Ya, sin mayor misterio. Imagínate lo que es trasladar esa actitud al atreverte en tu vida. Ya el atreverse no se ve como algo terrorífico, no se ve como algo retante, ¿no? Porque estamos en un juego de aprendizaje constante que se llama vida. Ahora, si esto se convierte en parte de tu vida, ¿qué impacto tiene? ¿Y cómo lo puedes volver parte de tu vida? Para empoderarte constructivamente. ¿Cómo el proceso de aprendizaje de la vida es algo que es despersonalizado, no tiene que ver contigo, es un proceso que además todos vivimos continuamente? Y si lo ves así, el arriesgarte a hacer tus sueños realidad toma un sabor diferente, porque tú estás apostándole a aprender, a redescubrirte, usando la excusa de lograr X o Y o Z. Déjenme saber si esto está teniendo sentido. El tema de evitar esas definiciones de tú eres por esto y lo otro, o por tus resultados, es siempre poner nuestra valía en algo que está variando, porque por naturaleza está diseñado a que varíe. Cuando lo podemos ver así, decimos, es que no tiene sentido que yo esté mezclando peras con manzanas en esta conversación. Y me da risa porque precisamente estábamos jugando también con Cora, jugando con unas cositas ahí, y se le regó algo. O sea, intentó cogerlo y se le cayó. Y entonces la reacción de ella que está aprendiendo es, ¡oh, no! Ahora, a mí me encanta escucharla cuando lo dice porque es, ¡oh, no! Toda dramática. Pero ya le empecé a decir como, no, está bien. ¡Ah, se me cayó esto! Está bien. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Está bien, no pasa nada. Imagínate lo poderoso que es en tu vida, el que tú puedas decirte a ti mismo o a ti misma, algo no salió como querías, que es el mayor riesgo, el mayor detenimiento, lo que más obstaculiza a una persona de ir en pro de sus sueños, es el qué pasa si las cosas no me salen bien, qué pasa si fallo, qué pasa si fracaso, qué pasa si esto no es lo que yo esperaba, qué pasa si... Ahora imagínate lo que el poder de tu propia vida, en tu propia vida, decir, ok, eso se dio así, está bien, no pasa nada. ¿Sí? Que eso es lo que yo estaba jugando y con Cora le decía. Entonces ella decía, oh no, y decía, está bien, ¿cómo lo reorganizamos? No pasa nada. Me encantaría saber qué tiene sentido, si está siendo útil. Y también, ¿qué se llevan de esto ustedes? Cada uno de ustedes. ¿Qué te llevas tú en tu vida útil de esto? Que puedas decir, ¿sabes qué? Así lo voy a empezar a vivir. Así le voy a empezar a dar más vida. Así lo voy a experimentar más en mi vida, porque primero lo veo útil y segundo, me quiero dar la oportunidad de crecer en este sentido. Déjenme saber qué tiene sentido. Voy a leer los comentarios de las personas que nos acompañan en vivo. Y recuerda que si nos estás viendo en diferido, también sería espectacular que nos dejaras tus comentarios. Hola, Yadira Díaz, gusto saludarte. Ya, Damelis Ruiz en Charlotte, gusto saludarte también, Damelis. Hola, Marcelino Lorenzo, qué placer verte por acá. Hola, Diana María Jaramillo, cumpliendo mi cita diaria contigo. Qué gusto, me encanta verte por acá. Ruby Cortés, hola, Ruby, ¿cómo vas? Fernando Sarmiento, desde North Carolina. Gusto saludarte, Fernando. Angélica Carolina Chacón, desde Houston, Texas. Qué gusto, Angélica. Carlos Fiu Fiu. Carlos Alberto Arandia, gusto saludarte. Lilian Pérez, qué gusto. Yadira, en Jalisco, México. Imagínate, qué maravilla. Michelle Chaires Tina Tobar, saludos desde el Estado de México. Un gran abrazo para ti también hasta allá. Hola Lilian, hola Doña Esperanza, Doña Mercedes, ¿cómo vas? Gusto verte por acá y mañana tenemos cita en vivo. Eso va a estar apasionante, qué gusto. Imelda Santos, buenas noches en Perú, qué gusto. Álvaro Orb, desde Ecuador, maravilloso que nos acompañes. Delia Buri, gusto saludarte. Qué gusto, Yadira, que esté teniendo sentido. Saludos desde Aguascalientes, C. Zárate, qué gusto. Yadira dice, estoy creando algo al estar viviendo este live y comentar. Claro que sí, estás creando una experiencia. Y la estás creando intencionalmente al estar acá, estás creando la experiencia de esto. Yo estoy creando la experiencia de en este momento estar hablando, pero tú estás creando en este momento la experiencia de estar viviendo este momento, ¿de acuerdo? Entonces, somos seres creadores por naturaleza. Manuel, gracias por compartir con Ale, me encanta eso, me encanta cuando ustedes taguean amigos, cuando les pasan el mensaje, cuando lo comparten en sus redes sociales, o sea que gracias, gracias por eso, porque sé que muchas otras personas también se pueden beneficiar. Yadira Díaz, toda acción tiene una reacción, ¿de acuerdo? Marcela López, hola desde Miami, siempre es un placer escucharte, gracias Marcela. Imelda, muy cierto, estamos en continua creación, somos creadores en esencia, somos un centro de poder. Totalmente de acuerdo, gracias. Hermelinda Romero, desde Tlaxcala, México. Espero que lo esté diciendo como es. Hermelinda, gracias. Fernando, me impacta saber que soy un ser creador, pues la esencia de gran creador está en mí. Absolutamente, absolutamente. No podemos ser harina de otro costal. Entonces, qué bueno que lo estés viendo, Fernando, me encanta. Vanessa Cotto, desde Costa Rica, me divertí bastante, hice una maqueta y hace años no usaba colores. Sentía que la creatividad me había abandonado, pero este fin de semana la encontré y compartí con personas muy especiales. Ay, me parece buenísimo, Vanessa, excelente, qué gusto. Hola, Elsa Martínez, gracias por seguir compartiendo, me encanta estar acá. Gracias, Elsa, a mí me encanta verte por acá también. Imelda, querida Karen, contigo estoy aprendiendo a ser audaz, sí, a trascender los límites aprendidos para ser más creativa. Me encanta eso, los límites aprendidos. Esas dos cosas son, de hecho, esos límites que hemos dado, por cierto, no han sido más que aprendidos. No nos han definido, no están escritos en piedra, no son sólidos, han sido aprendidos. Qué bueno, Imelda, me encanta eso. Diana María Jaramillo, eso es lo maravilloso del programa de coaching del ICG, es totalmente experiencial y aunque al principio es retador porque te invita a dejar de lado al intelecto y abrirte al sentir, cuando te atreves a hacerlo y ver qué pasa, pasa lo mejor, despiertas. Yo pasé de la inconformidad al bienestar. Wow, imagínate qué poderoso eso, Diana, parece espectacular. Además, gracias por compartir también. Carolina Saboredo, Karen, siento totalmente lo que compartes. Hace un año descubrí con uno de mis hijos que la escuela tradicional apuntaba a limitar la creatividad y el potencial de cada niño y tomé la decisión más valiosa para toda la familia, que fue cambiarlos a una escuela Waldorf, donde tejer o sembrar tiene tanto valor como aprender a sumar o leer. Carolina, me encanta eso y qué maravilla. Hoy precisamente también hablaba con alguien que estaba involucrada en el tema de un ministerio de educación de un país en Latinoamérica. Y es lo que les digo, a mí las cosas que me gusta es hablar con personas que piensan muy diferente, porque también yo creo que se puede aprender mucho de cada persona. Entonces yo le hablaba de lo del tema Montessori y decía, no, pero ese sistema es un sistema que lleva hace muchos años, es un sistema totalmente inadecuado, totalmente obsoleto, esos ya están desde 1900, no sé qué, tata. Entonces varias cosas que me llaman la atención y siempre pregunto, déjame saber, después de que escucho ese tema es como, realmente me genera curiosidad qué tanto la persona sabe realmente del tema que acaba de juzgar. Entonces le explicaba yo el por qué todas las investigaciones que estamos haciendo del tema, una de las cosas que surgía era el por qué estos tipos de sistemas educativos no prosperan o no se vuelven lo común. Y una de las grandes razones es porque no enseñan a la gente a ser un número más en la fila, no enseñan a la gente a ser obediente y sumisa, enseñan a la gente a ser a ser pensadores independientes y a ser creativos. Entonces yo decía, es interesante ver cómo el mundo eventualmente se va a ir para allá, pero todavía estamos en el rezago de que los gobiernos creen que necesitan tener a la gente sometida y siendo productivas a un nivel no de creación, sino de seguir instrucciones. Al nivel de, a ti no te paga para pensar, a ti se te paga porque hagas lo que yo te digo que hagas. ¿De acuerdo? Entonces, esos sistemas educativos, gran parte de esos sistemas educativos tradicionales, no digo todos, porque afortunadamente hemos evolucionado en muchos sentidos, pero han pasado de el tener que generar simplemente el trabajador raso a que cada vez vemos, y esto es una revolución que podemos en la que podemos contribuir todos nosotros que estamos en esta conversación. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos reeducando a ser pensadores independientes, a no ser seguidores, a ser creativos, a apostarle a nuestros sueños. ¿Cuándo en el colegio o en la escuela en la que fuimos nosotros se hablaba de estas cosas? Apostarle a tus sueños, el romper los esquemas, el explorar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos que pasar por el traste, me eché el golpe y el golpe aquí, golpe allá, para volver a retomar esa esencia creativa? Ahora, buenísimo que lo estemos notando, porque ahora tomamos la responsabilidad sobre nuestra vida de decir, perfecto, eso fue lo que me ocurrió y habré sacado cosas muy buenas de ahí también. Ahora, de aquí en adelante, mi proceso de reeducación está en mis manos. Entonces, pues, bastante interesante el tema. Gracias, Carolina, por tu comentario y te felicito. Me imagino la diferencia que debes estar viviendo. Martín Aguilera, excelente. Gracias por abrir nuestra mente e ir rompiendo las estructuras que nos han incorporado en la formación de nuestra vida. Qué gusto, Martín. Me encanta eso. Hola, Marcelita Bermúdez. Gusto saludarte. Luz Álvarez, desde Venezuela. Gracias. Claro que sí, Luz. Emma Mabel, gusto saludar también. Alejandra López, qué distinta hubiese sido mi vida con una educación como la que describís. Me marcó que mi mamá me dijera burra porque no era buena en matemáticas. Amo la literatura. Imagínate, Alejandra. Entonces ya sabes que eras un pescado al que le estaban obligando a treparse un árbol y se le juzgaba por su capacidad de treparse un árbol. O viceversa. Eras el mico que le estaban juzgando por no vivir en el agua. Qué bueno que puedas despersonalizar eso para decir, ok, ellos hicieron lo que consideraron era lo mejor en ese momento basados en lo que sabían. Ok, ahora es cómo retomas esa reapreciación de ti, cómo vuelves a darle vida a esa parte esencial de ti y vuelves a retomar tu vida empoderadamente y decir, ok, ahora yo soy el regalo más grande que tengo, qué bueno que con este nivel de conciencia yo pueda volver a explorar esto tan poderoso. Porque vas a vivir un redescubrir impresionante. Qué bueno que lo vivas con ese amor de redescubrirte para dejar atrás todo lo otro. Es ya listo. Pasar la página y ven cómo me redescubro de una manera fascinante, emocionante, inspiradora, apasionante. Porque tienes el regalo más grande. Estás en esta conversación que te está invitando a redescubrir ese ser que eres. Imagínate, eso es emocionante. ¿De acuerdo? Y a lo mejor, digo, a lo mejor, no porque creas que eso debe ocurrir así, pero tienes la experiencia ahora de tener un contraste. Entonces, cuando uno aprecia el calor, cuando está helado, y a mí me pasa muchísimo el tema de estar supremamente fría, por ejemplo, entrar a una ducha caliente, uno dice, ¡ay, qué maravilla! Entonces, todo eso que vivimos nosotros ha generado ese contraste de poder apreciar ese proceso de redescubrimiento ahora. Entonces, por lo menos nos ha servido para eso, para tener ese nivel de apreciación de ¡wow! Y además te mueves muy bien en los dos mundos, en ese mundo de lo complejo que fue, lo limitante que fue, y esa empatía que puedes ver en este mundo que es tan común, también te va a ayudar a que puedas ayudar a otros, ¿de acuerdo? Gracias por compartir, Alejandra. Marcelita, dices, me encanta encontrarte, estaba pendiente que salieras. Gracias, Marcelita. Hemos intentado varias veces el poder establecer una hora fija, pero efectivamente el tema de mi agenda es bastante. O sea, yo no tengo un campito en la agenda, entonces cada vez que puedo, solamente digo, tienen que dejarme una hora, mínimo 30 minutos, una hora en la agenda, para que yo pueda salir al aire, que este es uno de los espacios que más me gustan. Entonces, por eso les pido disculpas que no les podemos dar una hora, porque a veces está esta hora, a veces es otra hora, a veces, ¿no? Pero sí intento que por lo menos estén despiertos la mayoría de ustedes, porque sí podría tener una hora más fija a las 6 de la tarde o algo así aquí, pero sería en la madrugada de ustedes. Entonces yo digo, no, prefiero estar moviéndolo y por tener la oportunidad de esta interacción. Qué gusto verte, Marcelita. Lilian Pérez dice, de eso era que te decía educar y explorar con resultados. Yo a mis estudiantes les decía que al otro día tenemos proyecto, hacía grupos de 4 o 5 estudiantes, trabajaban, exploraban y aprendían. Si es en la casa, los trabajos los hacen los padres. Absolutamente cierto, Lilian, y eso lo hemos estado viviendo en estos momentos que los papás les tocó volver a la escuela porque las clases virtuales y demás. Entonces hay algo en el sistema educativo que no debe funcionar cuando esas dinámicas no están realmente empoderando a los niños y generándoles más seguridad de que ellos pueden. Que ellos pueden ser recursivos y encontrar la manera de. Entonces, pues buenísimo, Lilian, que lo estés compartiendo y que lo hayas hecho así con tus estudiantes. Carlos Alberto Arandia, el darme cuenta de que soy un ser creador me empodera y hace sentirme muy especial. Absolutamente, absolutamente, Carlos, gracias. Maricel, hola, buenas noches. Una pregunta, hoy no van en Facebook, no puedo ingresar. Ah, sí, estamos en Facebook también. No sé por qué razón no te lo permitió, pero estamos en Facebook y en YouTube. ¿Y saben qué? Me acabo de acordar, Maricel. Yo le había dicho al equipo que iba a transmitir en Instagram a la vez. Para eso tengo que poner el teléfono al lado y se me olvidó. Entonces, voy a ponerme una notica en alguna otra parte. Porque para aquellos que están en Instagram y que les gusta estar en Instagram, si no nos siguen todavía, vayan a @coachingicg, que ahí también posteamos material. Algunas veces diferente al que posteamos en Facebook o en YouTube. Entonces, síganos por Instagram y queremos hacer estos envíos también por ahí. Cuando Karen se acuerde que tiene que salir en Instagram en vivo también. Entonces, bueno, gracias, Maricel. Yadira, dices, nos tildan de tontos si no somos buenos en las materias tradicionales. Imagínate el asunto. Es tan, por ejemplo, si yo veo a Roger Federer jugar tenis con esa maestría que tiene y lo voy a juzgar porque no tiene el mismo nivel en básquetbol. O sea, cualquier persona me diría, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no trasladamos eso a nosotros también? ¿No? Gusto saludarte, Yadira, también. Carlos Alberto Arandia, respecto a la cuestión educativa, ¿no crees que otro sistema que no sea tradicional, llámese X o Y, es también condicionante? Fíjate que de una u otra forma se generan unos hábitos, de una u otra forma hay unas partes sociales que se tienen, unas dinámicas sociales que se tienen que generar, ¿no? En el que es muy valioso que yo aprenda que no puedo tomar lo que quiera del vecino, ¿no? O que sea muy valioso que yo diga que entre a un sitio... en que entro a un museo y que no puedo estar gritando, ¿no? Hay cierto condicionamiento social que hace el respetar los derechos del otro algo muy importante. Entonces, sí creo que todos los sistemas van a tener algo de condicionamiento y digamos que para mí, de lo que a hoy veo, de lo que hoy conozco, es el que está inspirando en ti. Entonces, tienes que haber una serie de costumbres, ¿de acuerdo? Como el idioma. O sea, el idioma es, gústate o no, si tú no aprendes a hablar el español en este caso, pues va a ser muy difícil que te comuniques con tu alrededor. Entonces, tú aprendes español para funcionalmente poder integrarte a una comunidad. Entonces, va a haber de esas cosas que todavía son necesarias. Pero creo que hay muchos retos todavía que el sistema educativo tiene que aprender y desarrollar el cómo medir al estudiante, cómo medir progreso y no poder medir progreso si la persona no le gustan las matemáticas, el que yo le pueda medir qué otros talentos tiene y demás, eso es un reto. Ahora, sí creo que, y ahí lo que decía era, para mí son los sistemas en que son creativos o sistemas de domesticación, y creativos es, hey, ¿cómo busco a ti estimular esos recursos internos que tienes desde pequeños? Entonces, creo que ahí es donde está el secreto, más allá de, tú no necesitas aprender teoría, necesitas aprender a conocer los recursos que tienes, que ya después los puedes usar en cualquier cosa, pero si no lo reconoces, ¿cómo vas a poder sacar tu potencial a relucir? Entonces, yo prefiero a alguien que haya experimentado con sus recursos naturales, con sus recursos innatos de ser humano, creatividad, resiliencia, todo esto, recursividad y demás, a alguien que sepa mucha teoría. Porque incluso hoy lo estábamos hablando con este personaje que él nos decía, en esta educación, por ejemplo, los niños tienden a demorarse más en leer. Pero cuando lo hacen, es un sistema de integración de las bases que han aprendido. Cuando lo hacen muy bien. Pero se van a demorar más en leer que otros. Se van a demorar más en las matemáticas que otros. ¿Sí? Se van a demorar más comparativamente, o se tienden a demorar más comparativamente, un niño que aprende las tablas de multiplicar, o uno más uno, dos, que repite, versus ellos que están aprendiendo a el por qué uno más uno es dos. Y entonces, si yo aprendo el por qué uno más uno es dos, entonces ya no importa si me dice 5.342.328 más 300.422.300. Entonces, ya para mí es lo mismo, porque entendí las bases. Entonces, sí hay una mezcla de esto, Carlos, y creo que nosotros cada vez más vamos a ver ese evolucionar en cómo dejar brillar la esencia del ser humano. Creo que vamos siempre para allá, ¿de acuerdo? Nada más a ver si eso, si eso es útil. Carlos, perdona, Carolina. Durante la cuarentena, la maestra de quinto grado de mi hijo prepara actividades para cada niño, escuchando a cada uno, respetando sus estados anímicos y sus intereses y capacidades. Su mirada es amorosa y compasiva. Pues, Carolina, qué suerte tan grande el haber encontrado una persona así. Y fíjate lo que dices, él prepara actividades para cada niño. ¡Wow! O sea, espectacular, me parece. Qué bueno que pudiésemos trasladar ese sentido de amor y de compasión y de exploración a nosotros. ¿Mm? Nosotros con nosotros mismos. ¿Mm? Gracias, Carolina, por compartir. Y Marcelita, cada día aprendo de todo lo que nos ofreces tú con tus charlas y el abundante material que nos proporcionas. Es como tener una biblioteca de aprendizajes y vivencias tan bonita. Muchas gracias. Yadira, ese proceso sería antes de la escuela. Y fíjate que es para mí de los años formadores, de 0 a 7 son, digamos, los fundamentales. Pero hay algo fascinante y es en nuestras edades, la que sea, ese proceso de redescubrimiento. Pues, imagínate lo poderoso. Deadira también dice, siento que estoy muy domesticada. ¿Cómo hago para redescubrir mis habilidades naturales? Precisamente notando. Digamos que el primer paso es notando cuándo vuelves a entrar en esos espacios y cuándo te das el espacio de simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a intentar esto. Me contaba Luis que en el espacio de creatividad, por ejemplo, les invitaba a sentarse en el piso para trabajar. Les invitaba a volver a recobrar, a trabajar con colores, por ejemplo. Entonces, ¿qué en ti puedes ver que digas, ¿sabes qué? A lo mejor esa vocecita que te estaba llamando desde adentro, a lo mejor casi no la oyes, pero a lo mejor te empieza a decir, hey, ¿por qué no te das una vuelta por acá? ¿Por qué no haces aquí? Oye, qué rico sería esto. Es a que le des volumen a esa vocecita prestándole atención. ¿Mm? Porque esa vocecita siempre ha estado ahí y siempre te va a guiar. Independientemente de qué tan estricto fue el proceso de domesticación, todos tenemos esa vocecita interna que nos dice, hey, hey. Entonces, qué bueno que le puedas dar vida intencionalmente para volver a sacar músculo en ello. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tiene sentido, Yadira, porfa. Lida María, abrazos, Karen, gracias, Lida María, un abrazo para ti también. Diana María, esa sensación de no saber qué quería era exactamente lo que yo sentía cuando empecé a buscar en el coaching. Después de un mes en el ICG, tengo a mi entorno sorprendido por mi cambio, pero sobre todo por lo bien que me veo y al expresarme me siento ahí. Y fíjate que, Diana, creo que algo que se me cortó ahí, pero lo que tú dices de, primero, es supremamente poderoso que le hayas dado vida a eso, decir, no sabía lo que quería, pero me di la oportunidad. Porque eso es parte de explorar. El explorar no tiene como misión el solamente encontrar, es el proceso de exploración en sí, es el proceso de redescubrirnos en esto. ¿De acuerdo? Ahora, me encanta que después de un mes en el ICG tengo mi entorno sorprendido por mi cambio. Es esa magia de darle vida a todo lo que le has dado vida, a todas esas cualidades que encontraste el espacio para darle vida. Pues buenísimo, me encanta, eso te felicito. Y gracias por compartirlo. Marcelita, miren, por allá pasó la nana. Marcelita, los niños de hoy tienen mucha claridad porque nacieron más libres y haciendo respetar sus preferencias. Nosotros fuimos hijos muy obedientes y no nos atrevíamos a llevar la contraria. Y fíjate que eso es muestra de la evolución que tenemos. Entonces siempre hay esperanza en nuestras vidas personales y en el mundo por esa capacidad de aprender y de irnos desarrollando y de darle vida a esa libertad. Gracias, Marcelita, por compartir. Luz Álvarez, derribar paradigmas es difícil, pero no imposible. El poder está en cada uno de nosotros. Transformar la forma de pensar te transforma la manera de vivir. De acuerdo, Luz. Marcelita, hoy en día y con este entendimiento no se justifica seguir viviendo con las viejas creencias que nos han limitado siempre. De acuerdo, Marcelita. Totalmente de acuerdo, esa es la invitación. Hola, Liz Malena, gusto saludarte también. Gracias. Carlos Alberto Arandia, tristemente el sistema educativo tradicional se preocupa más por memorización y la calificación numérica que por el desarrollo intelectual. De acuerdo. Marcelita, liberarnos del qué dirán es la mejor experiencia que podemos tener. Totalmente de acuerdo. Porque con lo que decías, Yadira, también es también que nos hemos acostumbrado a prestarle atención y valorar más ese ruido que lo que está ocurriendo acá. Entonces, eso es pasito a pasito. Y fíjate, también como decía Diana, hay momentos en que tú tienes un cambio que puede darse en un mes, que como que te despiertas a algo que ahí está. Entonces, no te afanes porque ahí está. ¿De acuerdo? Namelis, Karen, ¿qué opinas de becas? Para que te den una beca, se basan en los resultados. Tengo experiencias con mi hija, optaba por una beca aquí en Estados Unidos y raspó el área de matemáticas, pero en las otras sacó bien. Era una beca deportiva, fue injusto. Fíjate, y hay muchos temas, hay muchos temas, Namelis, en eso que yo creo que los sistemas educativos tarde o temprano se van a adaptar y probablemente todavía, y eso es parte del saber qué juego estamos jugando, ¿no? Fíjate que hay algunas becas que les dan a los estudiantes cuando son brillantes en ciertos deportes o que se les daba, por ejemplo, pero se veía que hubo mucha, que había mucha corrupción, especialmente en los colleges y demás, que había mucha corrupción con el sistema, que había, entonces empezaba a mover el mercado negro de no importa, de nos traemos a estos estudiantes y ni siquiera tienen que ir a clase, pero son estrellas de fútbol y demás y bla, bla, bla. Entonces, como que los sistemas se han ido adecuando y adaptando y en eso pasan injusticias o pasan cosas más bien que no tienen mucho sentido como la que nos cuentas. Pero fíjate que al final del día eso se va a reajustar. Como decimos, las grandes compañías pioneras en este momento ya ni siquiera le piden calificaciones a la gente ni que hayan tenido un título, sino te dicen es muéstrenos lo que sabe hacer, muéstrenos de lo que es capaz. Entonces, eventualmente vamos a llegar a una evolución con mucho más sentido que de la forma que la tenemos actualmente. Déjame saber si tiene sentido, Amelis. Espérame que se me movió esto por aquí. Es que a veces yo no sé qué es lo que hago. No sé si soy yo o es el sistema, pero a veces me brinca todos los comentarios y me llega al final y no me los quiero saltar a ninguno de ustedes. Dos segundos aquí. Fernando, desaprender es fácil. Lo que pasa es que nos da miedo lo nuevo o terror a aceptar que hemos vivido sinceramente equivocados. Y por eso es tan importante esa retroalimentación compasiva, empoderante y constructiva hacia nosotros mismos. Por eso precisamente que tú dices es tan importante. Gracias. Marcelita, tiene mucho sentido lo que nos dices. Éramos inteligentes si nos iba bien en matemáticas, si nos gustaba el arte, éramos vagos porque debíamos estudiar lo que diera prestigio, imagínate, de acuerdo. Pues qué bueno notarlo y qué bueno despertar de eso, Marcelita, gracias. Sugel, hay una frase que impactó en mi vida, no apagues tu luz porque les molesta a otros. El hecho de que no brilles no significa que los demás podrán encender su luz. No todos se atreven a hacer, absolutamente. No apagues tu luz porque les molesta a otros. El hecho de que no brilles no significa que los demás podrán esconder su luz. De acuerdo, Sugel, qué bonito, gracias. Miguel, hola Miguel, qué gusto, fíjate que sí te extrañaban los en vivo, además porque, bueno, pero eso no te lo voy a adelantar todavía, además, aquella promesa que te hicimos se ha agrandado un poco, pero vas a ver que está quedando súper completa porque no es solamente el ebook, sino además es el proceso de cómo crearlo para que también puedas crear tu propio material. Entonces, hemos estado súper pendientes de ti, Miguel. No creas que nos hemos olvidado de ti. Marcelita, me llevo a estar en coherencia con lo que pienso, siento y quiero. Totalmente de acuerdo. Maricel, siempre yo personalmente lo vi así, que no nos califican por lo que sabemos, sino por lo que tanto o nos repetimos. Por lo tanto, lo que repetimos en los parámetros de los maestros y la educación creada por el sistema educativo, de acuerdo. ¿Qué tanto era? Alguien decía, a nosotros nos juzgaban por aprender, sino porque tan buenos loros éramos. Entonces, pero bueno, qué bueno verlo. Gracias, Marcelita, qué gusto. Imelda, gracias por abrir nuestra conciencia y saber que atreverse a hacer lo que queremos desde nuestro sentir es una experiencia, solo eso, una experiencia de exploración. Qué gusto, qué gusto. Y fíjate, Maricel, con el comentario que nos decías también de qué bueno notarlo, porque algunas veces seguimos buscando cómo cumplir esos parámetros de otros y ya es como el momento de decir, no, eso lo tuve que hacer en la escuela, ya no, ya mi vida es mi vida. Gracias, Maricel. Alex, buenas noches, gusto saludarte, Alex, qué bueno que estés acá. Elsa, dices, un día mi hijo se sacó un 8 en la escuela y le dije, eso no importa. Y me dijo, a ti no te importa, pero a mi abuelita y a mí sí. Bueno, fíjate, cada cual está en su proceso de aprendizaje en la vida. Claudia Hernández, saludos desde Medellín. Gracias, Claudia. Marcelita, estoy colocando en mi muro muchas de tus conversaciones desde hace mucho. Ah, qué bueno, Marcelita. Gracias y gracias a todos por compartir. Gloria Norman, saludos desde México. Tener la posibilidad de las cosas como no estáticas y como verdaderas absolutas. Nos, ahí se me cortó. Pero qué bueno, pues tener la posibilidad de ver las cosas que no son estáticas. De acuerdo, Gloria, gracias. Laura Teresa Coy, hola Karen, es muy cierto, el miedo al fracaso es lo que nos frena el poder tomar retos, porque estamos acostumbrados a que si algo no nos sale bien, entonces fracasamos, porque así nos han condicionado. Me resuena mucho el que hay que arriesgarse sin importar el resultado, lo importante es tomar acción. Nos perdemos de muchas oportunidades por miedo a no atrevernos. Absolutamente, Laura, sí, totalmente de acuerdo, qué gusto. De acuerdo, Miguel, límites aprendidos. Totalmente de acuerdo. Gloria Norman, la posibilidad de ser creativos y tomar decisiones haciéndolo desde el sentir y no por lo que se aprende en la educación, tanto formal como informal. Me encanta eso. Tomar decisiones haciéndolo desde el sentir. Qué gusto. Marcelita, yo estuve en un colegio donde había que ser obediente y muy riguroso, en donde la autoridad no se podía cuestionar. Y fíjate que había razones muy válidas, o sea, muy válidas para ellos, para eso. pero también nos generó un músculo muy grande, un músculo de resiliencia, un músculo de paciencia. Ahora, ya tenemos ese músculo súper desarrollado, dependiendo de la historia de cada uno, ¿qué pasa si le damos vida al otro, a ese que faltó por desarrollar? Qué bueno notarlo, Marcelita, gracias. Efraín Pérez, empoderarte, el arte de apoderarse de todo para lograr todo lo que uno se propone, haciendo eso de todas las herramientas en el tiempo propicio. Abrazos desde Nicaragua. Gracias, Efraín, por tu aporte. Ramona, me encantó tu nuevo look. Karen, gracias, gracias, gracias. A mí me encanta, me encanta, lo sigo usando. Ustedes no saben el provecho que le he sacado esto en el coaching como símbolo de transformación, de atreverse, de reinventarse, de experimentar algo nuevo, de entrar a un mundo nuevo. Mejor dicho, esto es, cada vez que tomo una ducha, para mí es una experiencia inigualable. Entonces, le he sacado provecho en forma. Qué gusto, Ramona, que te guste. Mercedes, los modelos de enfoque de competencia se basan en los tres estilos de enseñanza, el cognitivo como saber, el psicomotriz, que es el saber hacer, y el afectivo, donde entra el ser. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí fíjate que también nosotros podemos aprovechar mucho de eso. Marcelita, desaprender y aprender cada día es estar evolucionando y abrirnos espacio. De acuerdo. Julisa David, buenas noches desde Puerto Rico. Gusto verte también a ti. Gracias. Hola, Connie. Qué grata sorpresa hasta que te encontré. Claro que sí, Connie. Aquí estamos. Maricel, qué bueno. Dices, gracias al ICG. Yo me he podido limpiar ese pensamiento de no sirvo que cargué por mucho tiempo por los juicios de mi educación, padres y maestros que buscaban enseñar desde lo que ellos aprendieron. Imagínate esa liberación tan poderosa. Qué bueno, Maricel, me encanta eso. Marcelita, si las matemáticas de hoy son muy diferentes, explican la lógica y no la memoria. Absolutamente de acuerdo. Eso es las cosas que más me da optimismo, es que igual el ser humano evoluciona y rompe intereses políticos, económicos, lo que sea, lo va rompiendo. Algunas veces más lento de lo que nos gustaría, pero para allá vamos. Entonces, qué bueno que podamos aprovechar estos momentos y este despertar para nosotros decir, ¿sabes qué? Yo voy a acelerar mi proceso personal de esa evolución. Qué bueno. Gracias, Marcelita. Maricel, dices, más y más repetir un sistema que nos lleva desde la creación y la acción al fracaso si no tomamos el riesgo de mostrar que sí somos diferentes. Y eso no es malo, totalmente. Gracias, Maricel. Niti Bisuetti, buenas noches desde Panamá. Interesante todo lo que escucho. Qué gusto, Niti, me encanta eso. Marcelita, el taller de creatividad nos invitó a salirnos de nuestros límites, creyendo en nosotros y asumiendo nuevas formas de hacer las cosas. De acuerdo. Damelis, gracias, Karen. Todo tiene sentido. Eres muy amable, con el mayor de los gustos, Dameli. Se cortó un poquito. Ah, no supe, Marcelita, ojalá que no. Monopoly Dayson Ángel. Puedes. Lo que haces no tiene nada de malo, mejor todo es bueno. Sabes que acá tengo algo que no sé. Puedes criticar lo que haces, no tiene nada de malo, todo es bueno. Pero eso, fíjate que eso lo que le alcanzo a entender acá de no hay nada de malo y todo es bueno. Me encanta que lo podamos tomar así en el proceso de aprendizaje. Gracias, Dayson. Marcelita, me encanta la foto que tienes en dice, hey, el vestido, pareces una chica con mucha personalidad, debiendo lo que quiere. Muchas gracias, Marcelita. Maricel. Hoy noto que debo dar gracias todos esos métodos porque hoy en día me brindó la oportunidad de reconocerme como un ser cambiante y nada pasa. Absolutamente, Maricel. Todas esas experiencias que hayan sido incluso frustrantes y demás, qué bueno verlas como parte de un aprendizaje. Y Damelis, sí, esa foto está espectacular, muchas gracias. Ana María Carbacho, no te había visto, en mi país la educación se convirtió en negocio y eso dañó todo propósito y se volvió una competencia comercial. Bueno, fíjate. Ahora, yo creo que hasta en la competencia comercial se va a volver cada vez más el tema de adaptarse a lo que el ser humano está pidiendo, creatividad, resiliencia, recursividad, etcétera, etcétera. Qué gusto, Ana María. Diana María, fuerte abrazo, claro que sí, nos vemos mañana, Diana María, claro que sí. Bueno, a todos ustedes, mil gracias por estar acá. Recuerden, los que no han hecho el programa de entrenamiento en coaching enfocado en cómo superar las crisis y salir fortalecidos, es un programa de entrenamiento totalmente gratis. Háganlo, por favor, háganlo, tomen acción con respecto a eso, complétenlo, lo encuentran en contagiooptimismo.com y regálenlo. Imagínense lo que es seguir pasando la voz de esto para que seamos cada vez más los que estemos involucrados en esta conversación para redescubrirnos y así aportar también haciendo la diferencia en la vida de otros. Entonces, para eso estamos acá. Mil gracias a cada uno de ustedes por compartir, por estar acá, por saludar, por hablarme, etcétera, etcétera. Pero más que cualquier otra cosa, gracias a los que dicen, ¿sabes qué? Espérate, ¿qué me quedo? O mejor, ¿con qué me quedo de lo que Karen dijo? ¿Con qué me quedo de lo que Karen comparte? Con esto y esto. Esto me parece útil, esto me parece relevante. Buenísimo. Ahora, ¿cómo me lo apropio? ¿Cómo lo vivo? A los que hacen eso, mil y mil y mil gracias. Porque esto se quedaría en solo ser teoría bonita o entretenimiento o lo que fuera. Es lo que tú empiezas a vivir en tu vida es lo que nos llena y nos mueve. Entonces, ahí te dejo la tarea. Bueno, y nos encontramos nuevamente por estos lados mañana. Sigan súper pendientes a los ICGs también. Muchas gracias por ser los patrocinadores oficiales de estos eventos. Gracias, nos vemos muy pronto. Chao.